Acompáñame, por favor, a abrir tu Biblia a Mateo 28. Y creo que mucho de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es con respecto a un modo en el que hoy día, para todos nosotros, creo que es la general, el ser cristiano basta. O sea, el poder decir que nuestra identidad está en Cristo es suficiente. El poder confesar con nuestros labios y creer con nuestro corazón es algo que nos ha llevado a un punto en el que podemos estar confiados, que podemos estar con la seguridad, con la garantía de nuestra salvación. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Pero hoy vamos a ver que ser cristiano no es un tope, o sea, no es un punto en el que, ah, pues ya, o sea, como las cosas que tengo que hacer en la vida, una de ellas es ponerme bien delante de Dios y tener paz y check, como que ya lo logré, sino que vamos a ver hoy todo lo que se refiere con respecto a ser discípulo. Entonces, cuando eres cristiano y comienzas a formar tu identidad, a poner límite a tus deseos, Jesús les dice a sus discípulos, a todos los que estaban escuchando, el que quiera venir en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo. Entonces, el costo de ser discípulo nos deja ver que hay algo que Dios sí está esperando de nosotros, que sí está poniéndonos en un punto en el que en Mateo 28, Jesús, después de resucitar y a punto de despedirse, de tener esta separación con sus discípulos, tiene algo que decir, tiene algo que asegurar, tiene algo que ratificar, tiene algo que recordar. Y yo creo que para nosotros, en el entendido como cristianos, que el Espíritu Santo nos ha sido concedido como un abogado, como un consolador, como aquel que nos va a recordar y nos va a poner presente lo que es para justicia, para juicio, para equidad, también Jesús como que viene a sumar esto y a darnos una enmienda, a darnos una comisión, a darnos algo que hacer. Y ahora, en esto que leemos en Mateo 28, dice el versículo 18, y esto es el final del Evangelio de Mateo, no dando como por hecho de que, como es el final del Evangelio, se termina la obra de Jesús, porque vemos que hay una continuidad, hay una parte 2 en el libro de Hechos, en el que Jesús se presenta otra vez a sus discípulos y les da una instrucción. Le dicen, vayan a Jerusalén y no salgan de ahí, permanezcan en ese lugar. Y entonces los discípulos obedecen, pero también les dice, esperen hasta que el Espíritu Santo pose sobre ustedes. Entonces la promesa está ahí, pero con toda promesa siempre hay una instrucción. Y algo que como cristianos siempre nos hemos ocupado es estar examinando y estar escudriñando las promesas de Dios, pero pocas veces vemos qué es lo que se nos instruye. Entonces, de ahí poder entender que el costo de ser discípulos, sí hay algo en lo cual requiere Dios de nosotros, pero también nosotros dependemos totalmente de lo que Dios solicita. Y no es nada más como echarnos al vacío, no es nada más como tomar esto como un reto, sino simplemente como sumar y empezar a sumar cosas. Es lo que creo que como discípulos, como personas, como aprendices, como estos que dependían de Jesús en todo tiempo, así nosotros ahora. Poder depender de Jesús en aquello que no podemos hacer, depender de Jesús en aquello que no podemos dimensionar, pero simplemente aquí estoy, siervo inútil. Y yo creo que en este tramo Jesús otra vez les está dando una última forma, una última instrucción, y algo que tenemos que ver que Jesús está dando y asegurando hoy para ti, para mí, algo que necesitamos escuchar. ¿Y qué es? Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, esta ocasión Jesús no le está hablando a la multitud, Jesús no le está hablando a los que necesitaban escuchar esperanza, les está hablando a sus discípulos. Entonces, ahí no están los cristianos, no están los que creyeron, no están los que cantan alabanzas, los que traen su Biblia, sino estaban los cercanos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que notar aquí es que el Evangelio hace sentido y es una buena noticia para aquel que necesita esperanza, consuelo, necesita de un salvador, de alguien que lo acompañe, de alguien que vaya caminando a su lado, pero llega un punto en el que Jesús, después de haber caminado por 3 años con sus discípulos y él como el buen pastor, yendo adelante y enseñándoles y los discípulos viendo lo que Jesús estaba haciendo, viendo lo que Jesús así estaba a punto de realizar en la multiplicación de los panes, ahora ese Jesús que va adelante se voltea y tiene algo que decirles. Y es importante porque necesitamos ver al Jesús literal, no al Jesús literario, no al Jesús el profeta de las naciones, sino necesitamos ver al Jesús de carne y hueso, que hay un punto en el que va caminando y les dice a sus discípulos, vamos a Galilea, y van a Galilea. Vamos de regreso a Capernaum y van de regreso a Capernaum, pero necesitamos notar que hay porciones en nuestra Biblia que ese Jesús que va adelante se voltea y tiene algo que decir. Y una de las primeras ocasiones en las que pude ver que Jesús se volteó a sus discípulos fue en Juan 6, cuando así empieza a dar el costo de ser discípulos, cuando comienza a dar el resumen de lo que se requiere. Y ve que de repente así empiezan a irse, de los que habían sido alimentados empiezan a irse, y Jesús se voltea y les dice a sus discípulos, ¿alguno de ustedes también se quiere chispar? Es el momento. ¿Alguno de ustedes quiere así de una vez también caminar a donde ellos están caminando? Es el momento. Y no sé si en algún momento de tu experiencia académica, secundaria, prepa, incluso hasta universidad, cuando uno era tremendo y cuando uno así desfilaba en el lado de los insoportables para los maestros, les decían los maestros, de una vez así, si tu idea es nada más pasar la materia, así te pongo un 9, pero ya no te quiero ver en mi clase. O sea, ya te la ahorro, me la ahorras a mí y simplemente ahí está la oferta. Y era el calle ahora o hable para siempre. No, era el hable para siempre. Bueno, algo así, pero en el tema es así. Tienes que hacerlo ahorita, tomar una decisión. Y te has dado cuenta, y si te remontas a esos ayeres, 10, 15, 20, 40 años, todavía tenemos esperanza que sí te acuerdes un poco, pero pocos se levantaban. O sea, pocos eran los que decían así de un 9 y de no hacer nada y simplemente de nada más para venir y así ya simplemente el profesor decir un 9, pocos eran los que se levantaban, ¿qué no? O sea, no eran todos saliéndose porque al final así, ay, ¿qué voy a hacer en esa hora? O sea, ¿y qué voy a hacer en ese tiempo en lugar de estar en clase? ¿Qué voy a así picarme los ojos? O sea, no puedo. Entonces Jesús se voltea y les dice a sus discípulos, toda autoridad, toda potestad, todo el poder de Dios así vigente en quién es Jesús, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no solamente tiene el control de lo que sucede en el aquí y en el ahora, sino en el postrer y en todo lo que ha de venir y en todo lo que ha de suceder, porque es Jesús. Jesús corporalmente así, llevando toda la divinidad, llevando todo el poder, siendo el mismo que se paseó entre la faz del abismo y que todo lo que fue hecho fue creado por medio del verbo de vida. Así dice, todo me ha sido concedido. Y necesitamos otra vez que como cristianos, necesitamos ver que como cristianos concedemos el atributo de Jesús para que abogue, para que sea Dios viendo a Jesús y no viéndonos a nosotros, concedemos a Jesús que vaya adelante, concedemos que Jesús sea como en Colosenses dice, aquel que toda el acta que ha sido así elaborada con todas y cada una de las cosas que has ido haciendo y que has hecho mal, así todo, que sea crucificado. Entonces sí decimos, sí Jesús, rífate, o sea, dale, porque eso es lo que me hace falta. Porque necesito quien me ayude con lo que yo ya no puedo. Pero ¿qué pasa cuando entonces Jesús dice, ok, reconoces ese señorío, pero ahora no termina ahí el evangelio, sino que da un contraste y dice versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De todo lo que han aprendido, de todo lo que han escuchado, de toda la autoridad que se les concedió en la misión de los 70, en la misión de los 12, en el cual fueron enviados de 2 en 2 a expulsar demonios, a sanar enfermos, a predicar las buenas noticias. Ahora vayan y hagan ustedes lo que han aprendido. Hoy, ¿Tienes algo que enseñar? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que dar evidencia? ¿Tienes algo que poder darle a otro y decir, mira, esto es lo que yo estoy viendo porque es lo que Dios me enseñó a ver? Y eso es algo en lo cual tenemos hoy que así comenzar a cerrar un poco el paso y comenzar a nosotros mismos podernos así una barrera de decir, ok, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Porque a veces pensamos que los misioneros son los que se van a encargar de hacer discípulos, los Jesus freaks, o sea, los que están bien locos por Jesús, son los que van a ir y van a predicar, pero ¿tú qué estás haciendo? Porque toda la autoridad en la cual así Dios vertió, todo el poder así en el cual Dios así puso en Jesús, es el mismo que te salvó. Y es el mismo que te está diciendo hoy, todo lo que tú tienes por mí ha sido concedido. Y ahora vayan, no te quedes en donde estás, no te quedes así sumergido en el punto en el que así, es que aquí Dios me rescató y aquí es donde que estoy en un lugar seguro, no me voy a mover porque si me muevo, ¿qué va a pasar? Probablemente aquellos que en algún momento citamos y textualmente argumentamos así, es que soy torpe para hablar, es que cómo voy a dar testimonio si soy de lo peor, cómo voy a abrir mis labios si no tengo nada que decir. Probablemente dentro de esos argumentos así tengamos que ver que Dios, aún en lo que eres, puede usarte. Y aquí estoy yo de muestra, o sea, no es algo en lo cual te pueda decir, no, pues aviento la piedra bien lejos y así, como los grandes, así, si es Luis, Spurgeon, así, esos eran, no, o sea, los grandes, o sea, no, aquí Dios entre nosotros va dejando testimonio, entre nosotros va dejando evidencia. Y entonces de ser cristiano se voltea la parte en la cual estás dispuesto a ser discípulo, estás dispuesto a obedecer lo que Jesús te está llamando a hacer. ¿Estás dispuesto a escudriñar hoy tu vida y poder decir, esto es lo que tengo que decir? Abundante gracia, abundante misericordia es lo que he recibido. Y si lo he recibido de gracia y si lo he recibido de misericordia, entonces Dios, haz conmigo como tú quieras. Y yo creo que en este tramo es en el que tenemos que medirnos, en este tramo es en el que tenemos que comenzar a alinear qué es lo que Dios nos está dejando, porque ser discípulo es aquel que está aprendiendo, es aquel que no se queda nada más en el marco de ser alumno y estar limitado a asistencia, estar limitado a pasar la materia, sino ser un aprendiz de Jesús, es tomar la forma, tomar del ejemplo y hacerlo parte de tu vida. Y hacerlo parte de tu vida para poder dar testimonio, que así como Dios lo ha hecho en ti, eres evidencia, eres la sal de este mundo. Eres la luz que necesitan ver nuestros vecinos, eres la esperanza así de poder ver que no es en excelencia, no es en gloria del hombre, sino es así, en completa debilidad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ahí tienes a un discípulo entre nosotros, Jaime Foote, que dejando su comodidad, dejando su nación, así, ¿te parece muy loco, muy interesante que muchos de nuestros paisas se quieren chispar al gabacho para jalar dólares y estar y así, y un loco? Venir entre nosotros y hacer discípulos. Venir y dar evidencia que un loco entre nosotros estuvo dispuesto a obedecerle a Jesús y trastornar quiénes somos y tener por evidencia que ser cristiano no es tu tope. Ser cristiano no es así de, ya, una hamaca en la playa, una piña colada, el atardecer. Ya, ser cristiano, o sea, ya con eso ya no tengo más que hacer, ya no tengo más que aspirar. Y otra vez, otra pregunta, ¿estás conforme hasta donde Dios te ha dejado deleitar de la gracia, deleitarte de su amor? ¿O estás así a la expectativa de que Dios sí está esperando algo de lo que Él te ha ofrecido? Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Muestra el favor que ha sido a tu favor. y ahora darlo a conocer a los demás e ir y a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles. Y aquí enseñándoles es no nada más en el plano de, te mencionaba, Jesús yendo delante de sus discípulos y enseñándoles cómo hacer milagros, cómo multiplicar los panes, y los discípulos hasta ese momento expectantes. ¿Y cómo era la expectativa de los discípulos que hasta entre ellos mismos estaban dudando acerca de lo que Jesús estaba haciendo? ¿Y por qué hay duda en los discípulos? Porque es natural que al ver algo sobrenatural, ellos están simplemente como espectadores diciendo, ¿a poco sí lo va a hacer? Ay, ¿a poco crees que así nomás así con 5 panes y 3 pececillos va a darle de comer a todos estos? Y como espectadores, Jesús los deja participar de esa excelencia, de eso en lo cual Jesús está dando un punto en el cual está diciendo, no depende de mí, no depende de ti, sino depende todo del que nos ha enviado. Y ellos así repartiendo panes y repartiendo peces y simplemente así viendo que ese costal, esa bandeja en la cual ellos están sacando así, no se acaba. Y siguen así alimentando a los demás y queda por evidencia. Y queda por un dato histórico que así fueron saciados. Y que muchos de los que fueron alimentados en Mateo habla de la alimentación de los 5,000, en Marco habla de una de 5 y otra de 4, pero al final todos los que fueron saciados están escuchando y están a la expectativa. Y entonces Jesús, de haber llamado a los discípulos a aprender de él y ser espectadores, ahora los hace partícipes. Y ahora los deja participar y ahora los deja que ellos también se involucren y que puedan también ver cómo esto de ser discípulo no es cuánto tienes que ofrecer, sino cuánto estás dispuesto a vaciarte para que aquel que te ha llamado pueda glorificarse a través de ti. Enseñándoles con el ejemplo. Enseñándoles no en una cátedra, no en escriban en sus cuadernos, vamos a hacer un dictado. No en un marco del 0 al 10, tu calificación, sino enseñándoles con el ejemplo que si tú también crees y confías, vas a poder dar testimonio y evidencia para que los que no creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y de esta forma poder mostrar el amor al mundo en el cual Dios envió a su Hijo, el unigénito. Y nosotros estamos en eso, ¿ok? Discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy eres un testimonio de Dios que puede dar luz a otras personas que guardas el testimonio y el mandato que Dios te ha mandado. O mejor ahí la dejamos, cerramos nuestras Biblias, oramos y cada quien para sus casas, porque otra vez, ser cristiano llega a un punto. Y si tu techo hoy así, hasta donde vas a llegar y hasta el punto en el cual vas a estar así de ser cristiano, no, pues ya, así me la llevo. Cerramos nuestras Biblias y nos vamos así orando por cada una de las necesidades, pero al final necesitamos ver que ese no es el tope. Apenas en viaducto en Ciudad de México, un autobús de doble piso, así se intentó meter en viaducto y simplemente llegó un punto en el que uno de los pasos a desnivel que tenía que pasar por abajo le voló la cabeza y simplemente ya no pasó. Y muchos de nosotros a veces así nos encontramos, como ese autobús que ya no pasó, porque simplemente te enseñaron a ser cristiano, te enseñaron a portarte bien, te enseñaron a decir gloria a Dios, aleluya, amén. ¿En qué libro de la Biblia estamos? A levantar tus manos, pero no te enseñaron a ser discípulo. Y eso es algo en lo cual tenemos que detenernos, porque como iglesia fomentamos, como iglesia estamos interesados, como iglesia hemos hecho caso y obedecemos a lo que Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y como discípulos tenemos así la tendencia otra vez o a minimizar o a maximizar, pero en algún punto los discípulos de Jesús en medio de la tormenta y ellos así en el punto en el cual la tormenta empieza a crecer y Jesús bien jetón, cansado, naturalmente dejando una evidencia que así Jesús se cansaba. Y los discípulos así en ascuas y así, ahora quién le rezamos porque esto nos va a negar, nos va a tirar de la barca y así. Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y va a llegar un punto en el cual como discípulo te vas a encontrar así, pensando que estás solo. Pero el mensaje de hoy es para afirmar, es para animarte a que el responder como cristiano está chido, gloria a Dios. Pero el responder como discípulo es en un punto en el cual vamos a poder dar evidencia que algo mucho más grande de lo que nuestra propia vida es lo que Dios nos ha llamado a brindar, es lo que Dios nos ha llamado a ofrecer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si te das cuenta en el argumento de Moisés, siendo tartamudo, siendo torpe para hablar, siendo el mismo, un testimonio que no correspondía. Cuando Moisés es llamado así, es llamado en una legítima falta de capacidad, en una legítima falta incluso hasta de poder ofrecer algo, porque él había sido criado con los egipcios, él tenía todo el deleite, él tenía todas las claves, él tenía todo el acceso. Y ser quien iba a libertar al pueblo de Israel, así los de Israel podían ver en Moisés pues a un egipcio. Y quizás entre nosotros lo que pueden ver en nuestras vidas es así, pues es que ese gentil, ese que se emborrachaba conmigo, ¿qué me va a decir ahora? Ese que echaba chisme y ese que estaba calumniando a las personas, ¿ahora qué me va a decir? Es que ya es cristiano. Es que no, ahora ya se volvió aleluyo. Pero sí tenemos algo que decir, porque el mismo argumento, la misma verdad, lo mismo que Moisés ofreció con su falta de capacidad, lo mismo que tú traes hoy, lo mismo que tú puedes así responder ante la pregunta, ¿hoy tienes algo que decir? Puedes decir que eres torpe, que llevas poco siendo cristiano, que no creíste que iba a ser tan en serio, que no sabías que aparte de ser cristiano tenías que ser discípulo. O sea, puedes argumentar lo que quieras, pero para Moisés, para los discípulos, para ti hoy es lo mismo. Yo estoy contigo. Yo estoy dispuesto a salir como fiador. Yo estoy dispuesto a rifarme. Entonces leemos toda la porción otra vez. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, aprendices. Hombres, mujeres que puedan depender de Dios plenamente. Vayan y hagan así con el ejemplo. Personas que puedan depender completamente en quién es Dios. Y ya lo verás. Así viene temporada de lecciones y lo que necesitan no son aprendices, sino simplemente afinidad. Y tenemos una afinidad como cristianos. Y confesamos con nuestros labios quién Dios es. Pero como discípulos, ya no se trata de afinidad, ya no se trata de empatía, sino se trata de compasión, se trata de así un ardor en nuestro corazón por las almas. Y el mensaje no ha cambiado. Y lo que Dios nos ha dado por instrucción no ha cambiado. No es sujeto a ilustraciones, no es sujeto a analogías, no es sujeto a cultura, o sea, lo que Dios nos ha dado no cambia. El que es ayer, hoy y siempre así está contigo. ¿En el último mes has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿En la última semana Dios te ha dejado ver que Él tiene poder y control de todo lo que está a tu alrededor? Y entonces los discípulos, ¿qué es lo que estaban aceptando? ¿Qué es lo que estaban así ellos consolidando? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es así en Hechos 1 que perseveraban. que después de recibir instrucción así no se arrugaron. Y después de saber así que Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Ellos no estaban así esperando que esto se terminara, sino estaban dispuestos a entregar su vida, todo lo que tenían. Y el costo de ser discípulo es lo que requiere. Y hemos estado escuchando lo que tienes que buscar en una iglesia. Hechos 2:42 es algo en lo cual los discípulos están dando testimonio y están enseñando a las naciones, y hasta el día de hoy tiene vigencia y tiene poder lo que ellos hicieron. Porque la iglesia ha perseverado por siglos. Y tenemos por esperanza, como hijos de Dios, que Cristo venga por su iglesia. Pero te has puesto a pensar, y si no es la última generación de la iglesia, y esto tiene que continuar, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones como el cuerpo de Cristo? Una iglesia que tiene miedo, una iglesia que se esconde en sus cuatro paredes, una iglesia que simplemente toma lo literal de la Biblia cuando le conviene y cuando no, no, es que ese es otro contexto. No, es que es eso en otro ámbito. Ponte a pensar en eso, la instrucción ahí está. Id a todas las naciones y hacer discípulos. Y si esta generación, en cuanto a iglesia, Dios nos ha dado oportunidad de participar, queda en el límite ser cristianos, porque los cristianos del primer siglo dieron su vida. Porque los cristianos del primer siglo fueron martirizados. ¿Y qué crees? El martirio y el sufrimiento fue algo que acompañó a la iglesia durante toda la historia. Hasta el día de hoy. ¿Cuánto del poder de Dios en el último mes has experimentado? ¿Cuánto por predicar el Evangelio has sufrido por causa de Dios? No, pues rechido, pues como cristiano me la llevo bien, oro por mis alimentos, leo mi Biblia, dizque hago mi devocional, pero pues al final, cristiano de closet, llego a mi trabajo, hago lo que todos los demás hacen, estoy en yugo desigual, me uno con quien me late, con quien no, y entonces, ¿te cae? O sea, que hasta ahí vamos a llegar. O comenzamos a tomar lo que Dios nos está diciendo como algo para nosotros. No como algo en lo cual nada más es así una clase en la que Jesús les dijo a sus discípulos, así chiquito y limitado. Sino algo que iba a darles más. Vamos a Lucas 14. Y la iglesia en Hechos 1, versículo 14, no vayas ahí, dice, ¿todos estos quién? Discípulos. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para poder ver el poder de Dios, necesitas disponer tu vida y tu corazón en olor fragante. Y ojo, no estoy hablando de un tiempo, de algo en lo cual otra vez así nos enseñan. Y tenemos así por límite, así el pan diario. No, pues yo ya nomás leo mi pan diario y con eso. YouVersion es una bendición. Tener la Biblia así a tu alcance, en la palma de tu mano, es una bendición. Pero tarde que temprano terminas envolviéndote en lo que así una pantalla te está ofreciendo. Entonces, ¿te has dado cuenta que YouVersion, quién tiene YouVersion en su teléfono? ¿Te has dado cuenta, déjala ahí levantada, te has dado cuenta que en tu teléfono te va contando cuántos días llevas de continuo leyéndola? Déjala arriba. ¿Quién lleva más de 100 días? ¿Quién lleva 50 días? ¿Quién, cuando ya llevas así tu mejor récord, se le olvida un día y no te perdona? Así 375 días así fiel has sido ahí y de repente así te borra, ¿y qué sientes? O sea, esta pantalla me está calificando a mí y de llevar un récord, de ir bien así, es como en las industrias acá en la zona industrial en Civac, así tienen en su entrada tantos días sin accidente. y verlo para quien está empleado, para quien trabaja ahí, es así motivo de orgullo. Así, claro, pues no hemos tenido ningún accidente porque llevamos bien las normas, llevamos bien los protocolos, hacemos todo. Pero cuando es borrado ese día y costó la vida de uno de tus compañeros, empieza a cambiar y empieza simplemente a dimensionar uno. Pero otra vez, cuando te borran así tu récord de YouVersion, es así de, oh, es que soy de lo peor, ¿cómo es posible? Pero otra vez nos envolvemos a lo que la pantalla demanda de nosotros y pensamos que por tener ese récord impecable somos buenos cristianos. Cumplimos a lo que se nos pide, pero ahí no está tu techo. Tu techo está en aplicar todo lo que vas consumiendo, todo lo que vas escuchando, todo lo que así Dios está poniendo como un banquete que adereza en presencia de tus angustiadores y te dice, ahí está. Y si te das cuenta, en Marcos y en Lucas, así, más de 20 veces habla de la actitud de muchos. De los fariseos dice que estaban enojados y enfurecidos. El mensaje de Jesús provoca algo. Pero también habla de aquellos que están tomando la forma y están escuchando y están aprendiendo y se maravillaban. Pregunta número uno, ¿cuánto tiempo tienes de sentir el poder de Dios obrando en ti? ¿Hace cuánto fue la última vez? Pregunta número dos, ¿tienes algo que decirle a los demás? Pero pregunta número tres sería, ¿hace cuánto que no te maravillas de lo que Dios está haciendo cada día, cada momento, de un amanecer, de un atardecer? Y ahí comienza a tener sentido y comienza Dios a direccionarnos y comienza Dios a colocarnos en donde estamos, si teniendo el ser cristiano como techo, como tope, como el máximo. ¿Sabes que en principios del siglo XIX, siglo XX, ser cristiano en México era imposible? Había persecución. Pero hoy a esta generación se nos ha dado así redes sociales, todo a la apertura, en escuelas, predicando el Evangelio, para gloria a Dios. Pero ¿qué estamos dejando por testimonio que la iglesia es? Que lo que la iglesia representa, que lo que le ha sido encomendado a la iglesia, ¿es de valor o es nomás así? Pues ya, fui a Semilla, mi palomita, y ya, ¿a dónde vamos a ir a desayunar después de aquí? ¿O esto sigue? ¿O esto es algo que no se termina? ¿O esto es algo que como aprendiz podemos colocarnos? Lucas 14, versículo 25. Y otra vez, otra cosa que también no es para espantarnos, pero el que Jesús les diga a los que escuchaban, maestros de la ley, gentiles, que a lo mejor no tenían esta posibilidad, pero así, ¿cómo leen? Hoy, no es para espantarte, pero cada vez así nos cuesta más trabajo comprender lo que leemos. ¿Comprensión lectora? Es comprensión de lo que leemos. O sea, ¿quién estudió la primaria hace 30 años? ¿40 años? Había algo que te daban a leer y comprensión lectora, así te daban un párrafo, dependiendo el grado, de así de media hoja carta, una hoja carta posteriormente, y después venían preguntas. Y entonces venían preguntas en relación al texto que habías leído. ¿Estamos? ¿O me equivoqué de sistema escolar y a lo mejor yo fui en escuela papiojos de pobres y era otro estilo? Pero ¿era eso o no era eso? Y conforme vas avanzando, llega un punto en el que comprensión lectora, te dan algo para leer, tienes 10 minutos para leerlo y de repente así llega el maestro, te quita la hoja, ya no tienes algo para cerciorarte y te hacen preguntas. Y no es para echarles a las nuevas generaciones, pero hoy la comprensión lectora se limita así a opción múltiple, a di lo que pienses, lo que tú consideres. Vamos a evaluar tu capacidad de ver cómo entiendes. Pero en la Biblia tenemos que sumarnos a esto. Y el costo de ser cristiano, pues ya creí, pues ya me la llevo bien relax. Pero el ser discípulo requiere machetearle, requiere que así estés aprendiendo incluso hasta leer. Y mi oración es que en algún momento la iglesia, como lo fue en anteriores generaciones, era una iglesia que le enseñaba a la gente a leer, a sumar, a vivir, porque estamos perdiendo eso. Entonces, ¿por qué digo esto, toda esta introducción? Versículo 25, que dice, grandes multitudes iban con él. Entonces, de hablarle Jesús en Mateo 28 a sus discípulos, ¿aquí le está hablando a quién? Y nosotros estamos en medio de una. Entonces, grandes multitudes escuchaban. Y grandes así, números de personas estaban al pendiente, iban con él y volviéndose. ¿Te das cuenta? Así volviéndose, así Jesús va caminando y de repente las grandes multitudes y volviéndose. Poniendo atención a los detalles, al que se duerme. Estoy preocupado por algunos, vamos a empezar a dar collarines porque me da pendiente que te dé una tortícolis de tanto que estás así cabeceando. O por ahí fue este buen boxeador y estás fildeando nada más. Pero grandes multitudes. Jesús está al pendiente de la necesidad y tiene algo que decir. Y está aventando algo que no nada más sale de dientes para afuera, sino que quien lo está diciendo lo sabe, lo conoce. Dice versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser cristiano. Ya, o sea, ya y dejó afuera a todos los que no quieren. No, no puede ser mi discípulo. Tu vida no se limita a ser cristiano. También Dios empieza a demandar algo y las multitudes así de achis, achis, los mariachis. Entonces significa que tengo que ¿qué? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, no puede ser mi aprendiz, no puede ser aquel en el cual se ha vertida la gloria de Dios. Y ojo, porque otra vez este camión que chocó con el paso así y ya no pudo pasar, pues ahí se quedó. Y dicen que el chofer así se bajó y se fue corriendo y así los de segundo piso, pues hay que les haya ido como hayan podido, pero así en ese modo. Hay veces que vas a llegar a un punto en el que así te va a topar y la puerta es estrecha y vas a tener que agacharte y vas a tener que hacer un esfuerzo. Y vas a tener que comenzar a obedecer como Dios manda y pide que obedezcamos, no a pedir de boca. No, es que no sabes cómo es mi mamá, no, es que cómo la voy a dejar. Llevo 20 años de casado y cómo la voy a dejar a la jefa, pues ahí. Quizás para ahorrarte renta, quizás para evitar tu responsabilidad, porque todavía te sigue lavando los calzones, porque te sigue cocinando. Pero por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hay otra vez instrucciones que siempre tenemos la tendencia, es que tú no sabes. No, es que ¿cómo crees que voy a perdonar? No, es que tú no sabes lo que estás diciendo porque no lo has vivido. Y si algo me he topado al ser y a ser discípulos es que cada vez que uno dice verdad, te van dejando fuera porque te dicen, es que tú no entiendes. Pues sí, la neta es que no te entiendo, pero al final, entonces, ¿cómo leemos? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo observamos? De tal forma que eso que Dios nos está diciendo, al llevarlo a la práctica, podamos decir, entonces no puedo ser discípulo si sigo en esta misma consideración en la cual es que no fui al culto, no fui a la reunión, no fui a la parte en la que estuvieron en semana de oración, porque ¿quién iba a cuidar a mi jefa, pobrecita? Y perdóname, o sea, la verdad es que reconozco que hay un punto, hay algo en lo cual así Dios está quebrantándome, y Dios me está así cada vez moldeando a su imagen, pero de donde yo vengo y de donde yo fui así tomado. Y yo decía en aquel momento así, entrenando fútbol y eso, llegaba y le decía a mi profe: oiga, profe, es que fíjese que no pude venir porque mi mamá estaba enferma. Ah, no, pues sí, está bien, hijo, no te preocupes. ¿Sabes qué me decía? ¿Y eres doctor? ¿No? Y entonces, si tu jefe estaba enferma, ¿a poco tú podías hacer algo por ella? No, pero cuidarla. 3 horas no pudiste haber venido y haber tomado para participar de esto y así no perderte el entrenamiento. Y es de donde yo vengo. Y así, pues no soy doctor. Entonces, imagínate, imagina un poco así. Es difícil entrar en la mente y en la conciencia de las personas, pero imagínate así un minuto en mi cabeza. Y así, entra, ponte cómodo, va a estar un poquito regado y todo así, traigo en mi cabeza así siempre todo desordenado, pero así un minuto y de repente ve que tú vienes, o sea, tú estás en mí y de repente tú vienes acercándote. Y es que fíjate, Bruno, que no pude servir porque a mi perrito lo atropellaron. Y ahora ve lo que va a salir de mi cabeza y así decir: ¿y a poco entonces tú eres veterinario? O sea, pero date cuenta cómo es lo que Dios está quebrantando. Y abro mi corazón, porque es algo en lo que así Dios me dice: pues sí, pero con la gracia que yo te he recibido, porque yo también tengo pretextos y buenos. Y no nada más me limitaba así de donde yo vengo a decir que el perro se había comido mi tarea. O sea, vengo también de donde no sabe, profe, es que fíjese que a mi abuelita la atropellaron. Y me salía la lágrima. O sea, yo no sé cómo no fui artista de Televisa, pero así de: mi abuela. Pobre abuela, o sea, duró como 20 años así, 20 excusas más, pero otra vez, o sea, no bastaba nada más con quedarme ahí, sino siempre tenía que estar innovando. Y Dios me toma y me dice: lo que antes hacías para la carne, para dar para tu propia satisfacción, ahora hazlo para mí. Y sí, es falta de compasión. Y sí, lo que vas a encontrar en mi cabeza es que no tengo paciencia. Y sigo así persuadido de esto, que el que comenzó la obra ha prometido llevarla a la perfección. Pero ahora, así, te llamé y fíjate, esto no es un estudio de metafísica, así te invité a que pudieras estar en mi cabeza, pero ahora invítame a la tuya. Y quiero entender así cómo el hecho de decir: no, es que no sabes, está bien difícil, ¿cómo voy a perdonar así? Decir: ok, vamos a la Biblia. Y en lugar de tú entrar a mi cabeza y yo entrar a la tuya, vamos a lo que ya está escrito. Y no vamos a considerar, no vamos a tratar de hacer, como te he mencionado así en otras ocasiones, a tratar de hacer las mejores analogías para que te sientas incluido. Si hasta el día de hoy Dios no te ha sorprendido en algo, quizás es porque no estás entendiendo bien. Quizás no estás leyendo con atención. Quizás no estás poniendo atención a los detalles. ¿Y sabes qué? Ser cristiano es tu tope y está chido y te respeto y te amo y te sirvo. Pero hay algo más. Y eso solamente Dios te lo va a conceder. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, este hombre comenzó a ser cristiano, comenzó a comprarse su Biblia de estudio, comenzó a levantarse temprano y a leer, pero no pudiste terminar. Y checa, o sea, los evangelios nos dejan un tope, o sea, nos dejan un punto en el cual así hay algo más. Nos dejan con la inquietud, con la zozobra, con la certidumbre de decir: ¿qué es lo que sigue? Y tenemos a Pablo, tenemos a los discípulos trastornando el mundo, Y Jesús lo sabía. Y Jesús sabía de Pablo que respirando amenazas de muerte iba a ser rescatado para la gloria de Dios y predicar el Evangelio. Y Jesús sabía que ahí donde tú estás, confesando y siendo honesto, que tiene más de un año que no sientes el poder de Dios obrando en tu vida, y sabe que no te va a desechar, porque eres suyo, porque a Él le perteneces. Este hombre comenzó a edificar y no le alcanzó, cayó. Cuando yo llegué a Semilla, había un término en el cual, para no decir se cepilló, pecó, era se fue por las tortas. Así se fue por las tortas. Y a mí que me gustan retear todas las tortas, entonces yo, ¿dónde? O sea, como para encargarle una cubana, pero no, pecó. Está con el chanclas. Y suena, o sea, y así, pues sí. Pero otra vez, así, mi cabeza, así decir, porque la paga del pecado es muerte. O sea, que no se fue por las tortas, está muerto. Y entonces ya no me da risa, porque el que rompió el récord de cero accidentes en esta empresa era mi amigo. Era con quien ponía conos en estacionamiento. Era con quien llegaba a orar en las mañanas. Y entonces da dimensión. Y te coloca y te pone en un punto en el cual así, pues ya no es cristiano. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. Tienes que considerar que lo que Dios te ha dado para ser cristiano te basta, te es suficiente para ser discípulo. Y ojo, otra vez, en esta estructura de ser cristianos al estilo semilloso y entender la visión que tenemos como iglesia de ganar, discipular y enviar, es algo en lo cual estamos involucrados, y cada sermón, cada estudio, cada tiempo de enseñanza es eso. Es ganar a los incrédulos, discipularlos, equiparlos y enviarlos, porque es probable que el que viene por primera vez ya no venga. Pero los que vienen así, de lo que has recibido, ¿qué estás dando de gracia? De lo que has sido nutrido, ¿qué estás ofreciendo a los demás? Porque antes de que venga, dice aquí, el que no vas a poder contra él, mejor ponte de acuerdo y di, pues ya estuvo. Versículo 33, así pues, así como el que construye y tiene así bien administrado el presupuesto para terminar la obra, así también como el rey que tiene una estrategia para ganar la batalla, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser cristiano, no puede ser hermano, no puede ser aleluyo, no puede ser mi discípulo. Y el costo de ser cristiano a veces nos va a llevar a un punto en el cual así te quedas sin nada, y es lo que Dios pide, así, entrégame todo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y un cristiano así ama a Dios con todo lo que tiene. Y es un amor limitado, y es un amor que no responde al gran mandamiento en Deuteronomio 6, así amarás a Dios con todo tu corazón. Nuestro corazón está dividido, y no logramos así amar a Dios con todo lo que Él pide. Pero ¿sabes qué? Me muero en el intento. Y a lo mejor no me va a alcanzar, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder decir, Dios, con lo que tengo, quiero adorarte. Con lo que soy, quiero rendirme en mi culto racional quiero ofrecerme. Quiero que quede así por algo establecido, que todo lo que hacía para ganar al mundo, todo lo que hacía para poder disfrutar de lo que hoy tengo, así ahora, así lo hago para tu deleite. Y ya lo he dicho en anteriores ocasiones, pero así el ir a jugar fútbol, así era para mí lo máximo. Y no importaba la distancia, no importaba cuánto tendría que viajar en autobús y de agarrar 3, 4 rutas. Pero ahí estaba. Y otra vez, de donde yo vengo, así la puntualidad. Y de los compañeros pamboleros que tengo hoy, de la asociación y sindicato de futbolistas semillosos, así, el árbitro entra y pita. Y da 2 horas para que lleguen. ¿No? O sea, 10 minutos. Y entonces, para los que no saben, o sea, aquellos que llegamos temprano así, te mandan a que te vistas rápido y vas y le dices al árbitro, échame la mano. Es que ya vienen, es que vienen todos juntos, entonces échame la mano. Y entonces el árbitro les dice, te echo la mano y por mí puede empezar el partido media hora después, pero vas a disfrutar menos, porque voy a limitar el tiempo. Y el tiempo, como cristianos, se está terminando. Y el ser cristiano, en una de esas, no te va a alcanzar. Porque hay gente a nuestro alrededor que se está muriendo sin escuchar el Evangelio. Porque hay gente a tu alrededor que puede llevar un récord perfecto en YouVersion, pero no haber aplicado ni una sola coma, ni una sola así verbo con acento para su vida, sino que simplemente lo está haciendo por un récord. Simplemente lo está haciendo para cumplir. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor Jesús la hizo con sus discípulos. Y los discípulos así, haciendo partícipes a los que se iban sumando y cada día Dios añadiendo a los que habían de ser salvos. Así participaban de esto. Y así era como muchos eran enseñados y preguntaban, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué la cena del Señor? Porque la muerte del Señor anunciamos. Y de aquí hasta que Él venga, su resurrección damos por conocimiento. Que el que padeció, que el que sufrió por nuestros pecados, ha prometido regresar. Hagan esto en memoria de mí. Y nosotros estamos otra vez en este modo en el que, como discípulos, así estamos participando. Y si te has dado cuenta, como iglesia, cada último domingo de mes, así ofrecemos, van a repartir los elementos, ofrecemos cada uno de los elementos y te hacemos partícipe. No te excluimos, no te dejamos afuera, porque una de las cosas es que así tienes que ser digno para recibir estos elementos. ¿Y quién de nosotros dignamente puede presentarse delante de un rey si no fuera por su gracia? Y por eso es que nosotros, al repartir estos elementos y participar de la cena del Señor, así podemos recordar entre nosotros que Jesús ayer, hoy y para siempre ha prometido estar con nosotros. Y lo que tenemos que tener así otra vez presente es que lo que Dios nos ha dado para ser cristianos te alcanza para ser discípulo suyo. Y discúlpame si pisé callo y en una de esas evidencié algo en lo cual, así como cristiano, te la has llevado bien chido 20 años. Pero a lo mejor ahora el llamado como discípulo es a participar de esto como un solo cuerpo, en un mismo sentir. Y en un mismo sentir, sabiendo y reconociendo que lo que Dios nos ha dado es así sublime, El sacrificio de Jesús para nosotros es así una canción, un cántico nuevo, que en medio del sufrimiento Jesús consumó todo lo que a nosotros nos correspondía. Y si hoy estás tomando de esta copa y comiendo de este cuerpo, así recuerda que el sacrificio de Jesús fue uno y para siempre. Y que a lo mejor el costo de ser discípulo que hoy te está pidiendo hoy es uno y para siempre. Y mejor hacerle caso a Él que hacerle caso a tu comodidad, que hacerle caso a tu estructura en la cual creciste. Y dice en 1 Corintios 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y de generación en generación el participar de la cena del Señor es que es algo que nos ha sido concedido. Y es algo en lo cual así muchos se han muerto en la raya. Y Jesús mismo, esta misma cena, este mismo desenlace de su ministerio, lo hizo antes de morir. Y tú hoy puedes así morir a tus deseos, morir a tus deleites y escoger ser discípulo. Y con Cristo estar juntamente crucificado y ya no vivir tú. Ya no pensar que nadie de nosotros te entendemos, sino llevar todo lo que carnalmente así te está abrumando, te está sofocando y llevarlo a la cruz. Y esto que recibió el apóstol Pablo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y si esta generación, ya cada vez la estamos viendo un poco más lejos, así, no es la generación que le va a tocar ver al Rey entrante así y rescatando a su iglesia, ¿qué le vamos a dejar a la siguiente generación? Algo que nos ha sido concedido por gracia. Señor, yo te pido, Padre, que en esta mañana, en este tiempo y en estos elementos que hoy estamos participando para celebrar la cena del Señor, primero, darte gracias, Señor, porque al hacer esto en memoria de ti, hacer esto en la memoria de Jesús, es para recordar que ya hubo un sacrificio. El Cordero de Dios inmolado, que pagó por el precio de cada uno de nuestros pecados. Y esa gratitud la elevamos y la ponemos delante de ti, porque con un corazón agradecido hoy tenemos y disfrutamos por el sacrificio de Jesús. Y ahora pidiéndote, Señor, que así como Jesús celebró la cena del Señor y horas, así el lapso de un tiempo en el cual después de celebrar la cena del Señor y lavar los pies de los discípulos y darles el ejemplo, Jesús iba a ser llevado a la crucifixión. Y ya no estaría más Jesús entre ellos, pero sí les había dejado el camino, sí les había dejado señales. Entonces nosotros queremos ser como los discípulos y tomar de estos elementos, tomar de esta copa, comer de este cuerpo, para recordar que tú vienes por nosotros. Entonces te pido, Señor, que tú seas en esta semana, en este tiempo, en nuestros corazones, obrando y transformando y dándonos un nuevo entendimiento para que podamos recordar que el ser dignos no es algo que nos corresponda a nosotros, sino es poder tomar de lo que Jesús ya hizo para poder encontrarnos en libertad. Y hoy celebramos de esta copa, Señor, y te doy gracias por esta tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. Participamos.